Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ni color azul para juguetes de niños, ni las niñas pueden jugar a las muñecas. El lenguaje inclusivo llega también a la publicidad de los juguetes esta Navidad con el código deontológico del Ministerio de Consumo que entra hoy en vigor. Teresa Fernández.
Ni ordenadores, ni balones o juegos de acción en los anuncios de juguetes para los niños, ni que los juguetes de las niñas se asocien a la belleza, al cuidado de los niños, la limpieza o la cocina. Prohibido también, según el Ministerio de Consumo, asociar colores, ni rosa para ellas, ni azul para ellos. Esto ha generado discrepancias. La profesora de Psicología Carolina Pérez explica que lo realmente efectivo para los pequeños está en una buena educación dentro de la familia y en el colegio.
Los principales referentes son los padres, más que hablar de anuncios, ¿no? Yo creo que la clave es que ellos vivan que realmente no significa una diferencia por el ser hombre o ser mujer.
Pero esta nueva norma llega ya, empezando con esta campaña de Navidad. Todos los anuncios de juguetes para niños de menores de 7 años deberán de ajustarse a este nuevo código de regulación del Ministerio del ministro Garzón, con el objetivo de desterrar los estereotipos sexistas en la publicidad.
Como si no hubiese temas importantes a los que atender. Por ejemplo, ayer hablábamos de que el Gobierno había propuesto incorporar al Tribunal Constitucional al exministro Juan Carlos Campo y a la exdirectora general del Ministerio de Presidencia, Laura Díez. Pues bien, este miércoles, Cándido Conde Pumpido y otros dos magistrados progresistas han intentado que el Pleno del Tribunal Constitucional votara ya para darles el visto bueno sin esperar al Pleno Ordinario del 22 de diciembre. El resto de vocales han frenado la votación porque la elección de dos personas tan vinculadas al Gobierno no ha sentado bien en el Poder Judicial. Tampoco gusta al PP. Alberto Núñez Feijóo asegura que Sánchez sigue politizando las instituciones del Estado.
Ha quedado claro que el Gobierno también quiere controlar el Tribunal Constitucional nombrando a un exministro y a una exasesora de Moncloa. Comprenderá que este tipo de cuestiones lo único que acreditan es la falta de confianza de la mayoría de los españoles en las instituciones democráticas de nuestro país.
Antes de mirar al exterior, te cuento que Salvamento Marítimo y Guardia Civil han rescatado esta noche a 51 personas de origen magrebí que navegaban en un pequeño pesquero con el que estaban pretendiendo entrar en la península. Lo hacían a través de la costa granadina. Ha ocurrido a esta madrugada y todos han llegado ya al puerto de Motril. Los migrantes son todos hombres, pero hay un número indeterminado de menores entre ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La OTAN ha redoblado su alerta sobre el desarrollo militar de China. La organización dice que no ve al país asiático como un adversario, pero avisa de los peligros que tiene depender de Xi Jinping. El objetivo es aprender de la experiencia que estamos viviendo con Rusia. Lo decía el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
La guerra en Ucrania ha demostrado lo peligroso que es depender del gas ruso. Esto también debe servir para revisar nuestras dependencias en otros regímenes autoritarios, particularmente en China.
Pues afortunadamente la guerra de Ucrania da un ligero respiro a los precios en Europa. La inflación ha caído al 10% en noviembre, aunque sigue siendo un valor altísimo. Se trata de la primera bajada en año y medio. España tiene el IPC más bajo con una tasa del 6,6%. Y en los deportes ya se han decidido los grupos A y B del Mundial de Qatar. No ha habido sorpresas. Argentina se ha metido en la siguiente ronda. La albiceleste de Messi se va a enfrentar a Australia en octavos de final. El otro cruzo va a ser la Polonia de Lewandowski con Francia. Hoy nos toca a nosotros, a España. Jugamos contra Japón a las 8 de la tarde. Una victoria nos da el primer puesto en el grupo y nos podría valer también un empate dependiendo de cómo quede el partido entre Alemania y Costa Rica. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles. ¿Con quién? Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Tenemos por delante dos horas para alejarnos de la política, del ruido mediático y fijarnos en historias humanas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Gracias Beatriz Pérez Otín, gracias Gonzalo Zavalla, gracias Ponedores por estar con nosotros. Aquí nos alejamos de la política y disfrutamos más alimentándonos de historias humanas. Yo creo que es donde todos salimos ganando. Y por eso hoy la primera calle positiva del día la quiero poner con un misterio. un misterio bastante increíble, porque hace unos días los 13 vecinos de Ávila, una pequeña aldea perteneciente a la localidad de Lobios, en Orense, recibieron en sus buzones ni más ni menos que un sobre sin remitente. No ponía absolutamente nada. Pero dentro de ese sobre había un boleto para la lotería de Navidad. Nadie sabe quién ha sido la persona que les ha hecho este regalo. Y claro, la incertidumbre les tiene a todos en ascuas. Ahora se ha sabido que el número 2854 fue comprado en una administración de lotería de Teruel, pero evidentemente el dueño del establecimiento no recuerda a todas las personas que lo han comprado. Bueno, pues el benefactor anónimo debió de pasar por allí hace unos días y ahora ha decidido compartir con los vecinos de Ávila. Entre ellos se encuentra un hombre de 90 años que nunca antes había tenido en sus manos un boleto de la lotería de Navidad. Y es que este año, por fin, va a saber lo que es levantarse el próximo 22 de diciembre con toda la ilusión del mundo, soñando con que su número es el agraciado con el gordo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 6, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y gracias por acompañarnos y ayudarnos a poner en las calles a este jueves 1 de diciembre de 2022, en el día del que vamos a comenzar hablando de qué es lo que está ocurriendo para que en las farmacias estén escaseando algunos medicamentos. Es verdad que son varios los factores que influyen en esta situación. La principal es que en esta época, pues con la llegada del frío, somos más las personas que necesitamos algún que otro tratamiento para paliar los efectos de alguna infección vírica o bacteriana, pero nos hemos enterado que hay más causas que enseguida vamos a compartir con toda la audiencia que ya tenemos al otro lado de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que hay mucha gente que lo está comentando, que se acerca a la farmacia y que no encuentra lo que necesita.
Claro, claro. Y es que además, como estamos todos de aquella manera, pues sí. El que no va por un jarabe para la tos va por el ibuprofeno porque se encuentra un poco regular, sí. Y se encuentra con que le dice, pues no tenemos. Uh-huh. Así que bueno, hoy vamos a hablar de farmacias en el programa.
Sí, sí. Y además que los ponedores están hablando sobre su farmacia, sobre si les conocen o no les conocen, si ya según entran saben más o menos de qué pie están cojeando en cuanto a la salud. Y qué importante es tener una farmacia de referencia, que te conozcan y que, oye, la receta te la traigo pasado mañana, cuando
eso
la consiga
es.
De
ya médico, saben a por lo que vas.
Hombre, claro que sí. Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos encima de la mesa?
Bueno, como cada jueves en Poniendo las Calles, nos vamos al cine. Nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar del misterioso asesinato en Manhattan. Esta es una de las grandes películas del actor y director Woody Allen, un personaje que ya sabes que es bastante especial en todos los sentidos y que nunca ha dejado indiferente a nadie. Hay quien adora sus películas, otros no le soportan. Bueno, hoy Jero nos va a ayudar a conocer un poquito más su figura.
Bueno, hay que conocer cómo viene ahora la temperatura. Lo digo más que nada porque sé que Diego se lo prepara muy bien y la previsión que tenemos para este jueves es súper importante. Diego, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Comenzamos el jueves con precipitaciones que están en marcha desde esta madrugada en el área del Estrecho y en Andalucía Occidental, pero esas precipitaciones irán remitiendo a lo largo del día. También habrá precipitaciones y lluvias que podrán ser localmente fuertes o persistentes en zonas del área mediterránea y también de Andalucía. En cuanto a las temperaturas diurnas en descenso, mientras que las nocturnas también continúan bajando poco a poco en la mitad norte peninsular, pero ascienden, aunque levemente, eso sí, en la mitad sur. Y para terminar, el abrigo de oro de hoy lo comparten León y Soria con menos 2 grados previstos de mínima para este jueves, Pulpo.
Uh-huh, genial. Hay ponedores que ya han sido diplomados, como Sergio López Castillo, que vamos a solucionar el problema que ha tenido. Sergio, discúlpanos, enseguida te enviamos el diploma. Los ponedores que vamos a escuchar ya han sido diplomados, ya disfrutan de su diploma oficial de ponedor de calles. A mí me encanta recordarles.
Buenos días, Pulpo. Yo soy ponedora ya hace mucho tiempo, uh-huh. Pero el año pasado estuve malita y empecé a escucharos desde el principio del programa. Ya me encuentro mucho mejor y ya me he acostumbrado a vuestro horario y me estoy ese ratito en la cama escuchando y luego ya pues me pongo las pilas con vosotros y voy ya todo el día enchufada.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué haces despierto tú ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues ya llevamos una horilla estando aquí en el trabajo. Desde las 10 de la noche me pongo aquí en el trabajo, voy repartiendo la faena, porque soy el responsable de turno de un almacén de logística. Nos dedicamos a surtir a tiendas de nuestra corporación.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues nada, aquí vamos dirección a la Alhambra.
Ajá, dices vamos. ¿Con quién vas?
Yo y mi camión.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿por dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, estoy en Manilva, estoy.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Sí, soy JJ, aquí estibador de Valencia. Buenos días, Carlos, estoy en Villaverde en una subestación eléctrica. Son rondas aleatorias, se pasa un poco de frío, pero vamos, tampoco tanto. Llevo también un abrigo y la camiseta metía por los calzoncillos, también.
Me lo imaginaba.
Buenos días, Pulpi. Pues mira, terminé de trabajar ahora mismo, soy DJ. Pues está pinchando en un pub, música de los 80, aquí en Cáceres.
Hola, buenos días, estamos en una cafetería y nos dedicamos pues a hacer los pasteles, los bocadillos, todo. Javi, por favor, ¿me puedes batir un huevo? Que quieren escuchar el sonido de batir un huevo. Qué ahí va, ¿eh?
Esta es la radio.
Poniendo calles, pero lo mismo.
Es verdad, sí, lo sabes.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, que además es gratuito, es el 950-6006, y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles, cada uno con su responsabilidad laboral o cada uno, bueno, en su circunstancia escuchando este programa de radio. Si te animas y entras en directo, ya sabes que el diploma te lo vamos a enviar con muchísimo cariño, con tu nombre en grande, el logotipo de COPE y sobre todo nuestra bandera de España, la que nos une, la que nos protege y la que nos representa a todos. Tengamos el color político que tengamos cada uno, ahí no entramos. Lo que está claro es que nuestro diploma lleva la bandera de España, la oficial. Por supuesto que sí. Ya sabes que si quieres el tuyo, espero tu llamada en este momento. 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en facebook.com/poniendolascalles queremos saber si tienes una farmacia como referencia, si conoces a su personal, si ellos te conocen a ti.
Si escuchas de mis 15 años el cantar y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo y yo busqué.
Italia.
Ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura. de ser tú mi mejor canción. La, 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 la,
una gran canción de un artista que estuvo poniendo las calles con nosotros en un par de ocasiones, que se vino aquí al estudio, que compartió estas complicadas horas de la madrugada y que nos atendió pues como un caballero, como lo que es el gran Salvatore Adamo. Ahora son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a los de la Placa Blanca, a nuestros vigilantes de seguridad y, por supuesto, a la gente mayor que nos está escuchando desde la cama. Hay mucha gente que ahora mismo está escuchando este programa de radio desde la cama, así que a toda esa comunidad de ponedores encamados les vamos a mandar un abrazo. Hoy estamos hablando de las farmacias. Bea, yo alucino, cada uno tiene su circunstancia y fíjate la cantidad de mensajes que hay ya en facebook.com/poniendolascalles hablando sobre este tema.
Sí, Alonso Romero nos ha escrito para decir que él tiene como farmacia de referencia una que hay en su barrio, en Garrapinillos, en Zaragoza. Dice, ahí tenemos un personal excepcional. Emilia, Celso, Andrea, Guillermo y Silvia, los conoce a todos por su nombre.
Qué bueno, eso está muy bien.
Dice, sumamente atentos a los requerimientos de nuestra gente y siempre están dispuestos a facilitar los trámites para quienes no están muy resueltos con lo que son las nuevas tecnologías. Dice, son magníficos, mi sincero agradecimiento. Tenemos también a Nela Carbonell, dice, pues yo tengo una como referencia, se llama Farmacia Elisa Hierro Izquierdo de Alfaro en La Rioja, y dice, y sí, Pulpo, sí que están faltando medicamentos en el mercado, concretamente uno que utilizamos los que tenemos resistencia a la insulina, concretamente se llama Ozempic, dice, falta el que es de un miligramo. Mira lo que nos cuenta. Milaga Carmama, por su parte, es madre de dos farmacéuticas. Dice, la mayor trabaja en Madrid y la farmacia es preciosa. Es como retroceder en Qué el bonito. Tiempo. La tiene súper bonita.
En la calle Ponzano, en Madrid, hay una farmacia de esas antiguas que pues es de 1930 y tantos, que sucumbió a la guerra y que mantiene la esencia de lo que era una farmacia de aquella época. Es como entrar en el túnel del tiempo.
Qué bonito que no se cambien esas decoraciones, aunque ya no funcione igual la farmacia en todos los sentidos, pero que conserve, bueno, pues la esencia, ¿no?, de aquella época.
No le pega nada el datáfono. Ahí cuando ves el datáfono dice, eso no es de la época.
No le pegará nada, ni el ordenador, ni el datáfono, y probablemente los medicamentos tampoco, pero oye, hay algunas que están preciosas, muy bonitas, decoradas, y que conservan muchas cosas de aquel momento, aunque ya estén en desuso, como los tarros, por ejemplo. Lo mismo ahí no guardan nada, pero que los tengan expuestos me parece muy bonito.
Sí, sí, es verdad. Bueno, vamos a ir conociendo historias de farmacias, historias de nuestros ponedores en cuanto a la falta de medicamentos. Vamos a ir leyendo mensajes hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera a las 6:10 de la mañana. Mientras tanto, yo doy la bienvenida a Pili Pilita Martínez Brox, que está en la zona de San Clemente, en Castilla-La Mancha. Ahí hay un restaurante que se llama La Venta El Tío Chape, que se comen unas chuletitas maravillosas por aquella zona. Así que a Pili Pilita Martínez le mando un abrazo y las gracias por seguirnos, a Luis Raya Romero, a Rafael Salguero Gómez y a Concha Villalba, que nos escucha desde Zaragoza. Nos acaban de seguir. Si tú lo haces, ya sabes que yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo somos en Facebook 84.208 ponedores. Súmate, incrementemos la audiencia en nuestro Facebook y aquí serás acogido y bienvenido. 418, 318 en Canarias. Estamos hablando de eso, de que cada vez son más los medicamentos que están escaseando en las farmacias de nuestro país. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el desabastecimiento afecta a más de 600 productos, aunque en otras autonomías, pues hay que decir que están igual. De hecho, lo más seguro es que ya estés sufriendo este problema y te haya tocado ir de farmacia en farmacia para encontrar la medicina que estabas pues necesitando. Eso por lo menos le ha pasado a Javier, que él está en Burgos, que lleva años tomando pastillas para el colesterol, y así él mismo nos lo ha contado en COPE.
Es que yo llevo como 2 años tomando atorvastatina, que sirve para el tema del colesterol, y desde hace un par de meses o cosas así, no hay manera de encontrarlo por ningún lado, y me están recetando otra cosa con el mismo principio activo, porque no hay forma de encontrarlo por ningún sitio.
Claro, es que los fármacos para el colesterol son uno de los 5 medicamentos que más cuesta encontrar en estos momentos en las farmacias de España. Y también el resto de ellos son muy comunes y los conocemos todos. Es que te estoy hablando del paracetamol, del ibuprofeno, después están los determinados, en concreto algunos ansiolíticos, algunos tranquilizantes. Así al menos nos lo contaban, pues cuáles son y cómo les afecta a estos pacientes Gema García. Ella es médico de familia en Madrid.
El Dumirox es la marca comercial de la fluvoxamina. La fluvoxamina forma parte del grupo de los antidepresivos. Existen muchísimos tipos de antidepresivos, pero la fluvoxamina en concreto, el Dumirox, lo que hace es mantener los niveles de serotonina en sangre, y esto hace que el paciente que lo toma pueda tener mayor estabilidad emocional, quizá la ansiedad más controlada, y es importante que sean tratamientos largos y que no lo dejen de forma brusca.
Es que el quinto fármaco que más está faltando es un antibiótico, la amoxicilina, que, como explica este médico de familia, tiene múltiples usos.
La amoxicilina es un antibiótico derivado de la penicilina de gran importancia, ya que forma parte de la primera elección terapéutica en diferentes tipos de infecciones, ya sea, por ejemplo, una neumonía adquirida en la comunidad, algún tipo de infección de las vías respiratorias altas, como por ejemplo podría ser una sinusitis o una otitis que requiriera antibiótico, algún tipo de infección de orina también.
En el caso del antibiótico, hay que recordar que estamos en pleno pico de bronquiolitis y otras afecciones por la llegada del frío. Esto al menos explicaría el desabastecimiento puntual, pero es que estamos hablando de una situación que se mantiene en el tiempo e incluso que va más allá. Susana Sanz, por ejemplo, vive en Mérida y nos explicaba en COPE lo que le ocurrió este verano.
A mí el médico me recomienda tomar Dovida, que es una cosa para la circulación en las piernas. Y es que cuando llega el verano resulta complicadísimo de poder comprar. Y se trata de un problema grave. Yo he llegado a tener casi casi ansiedad de pensar que se me iban a acabar esas pastillas y no las iba a encontrar.
Claro, es que esto es un problema que normalmente se soluciona sustituyendo el fármaco que solicita el enfermo con algún genérico, pero es que a veces se rechaza esta opción. Así nos lo cuenta Eva Plata, que trabaja en una farmacia en Toledo.
Reaccionan con, sobre todo con preocupación o con miedo a este cambio, a este posible cambio de la medicación. Sobre todo las personas mayores que están como muy apegadas a una caja con un color concreto o a una pastilla de un color concreto.
Claro, nos preguntamos, ¿y a qué se debe que cada vez sea más amplio ese listado de medicamentos que faltan en las farmacias? Bueno, pues te podría decir que estamos ante una tormenta perfecta. La falta de materias primas, la inflación, la industria farmacéutica opta a veces por vender sus productos en otros países donde obtienen más margen. Total, que por unas cosas o por otras, los boticarios cada vez tienen que decir con más frecuencia: no, ese medicamento no lo tengo. A todos los que nos están escuchando ahora mismo desde una farmacia de guardia, que hay muchísimos, desde aquí les mandamos un abrazo y que tengan una gran, gran jornada. Ahora son las 4:22, las 3:22 en Canarias. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learn to trust, not run away. It was no time to play. We build it up.
Yeah.
canción tan ochentera de Ashford and Simpson, el Solid, que estamos escuchando en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Gracias por elegirnos. Fíjate, Bea, qué mensaje tan bonito y cargado de información que nos acaba de dejar Borja Velasco Tuduri. Dice, muy buenos días, me encanta vuestro programa. Estoy igual de encantado con la farmacia que regentan las hermanas Cristina y María en la calle Príncipe de Vergara, número 12 en Madrid. Trato siempre muy atento. E insiste, muchas gracias por el programa, que sigamos así. Es que me parece genial lo que Borja nos cuenta, porque se sabe perfectamente el nombre de las farmacéuticas, que sabe que son hermanas, que se llaman Cristina y María y que atienden muy bien.
Es una relación familiar y eso es muy importante, porque tu farmacéutico no es cualquier persona, es alguien en la que tienes que confiar plenamente, ¿no? Tenemos a Isabel Navos, que ella nos dice, sin embargo, que es antimedicamentos y que va muy poquito a la farmacia. Pero tiene una a 50 metros de su casa y la conocen porque cuando tuvo a los niños sí que compraba allí la leche y demás cosas. Uh-huh. Dice, ahora casi no la visito y no sé cómo andan de medicamentos, si escasos o no, pero conozco perfectamente a las farmacéuticas. David Antolín dice, yo prefiero que vaya mi mujer a la farmacia porque es la que tiene los contactos, dice. Es a la que le dan los medicamentos prohibidos. Claro. Dice, si alguien va a la cárcel y se echa a reír, dice, es broma, suelo ir siempre a la misma en Mañero, en Palencia. Uh-huh. También Marcelino dice, oye, para mí mi farmacéutica es como si fuera a mi médico de cabecera. Uh-huh. Sabe todo lo que me hace falta, claro. Y además me recomienda cosas buenas. Yo uh-huh. sí que me fío de ella y lo que se le ocurran, que dice uh-huh. que trabajan muchísimo. Uh-huh. Carlos Sánchez también dice, oye, tenemos una farmacia fija cerca de casa y claro que nos conocemos. Llevamos una temporada que están faltando ciertos medicamentos en todas las farmacias del pueblo. Por ejemplo, nos habla de un tipo de insulina que uh-huh. resulta imprescindible. Y tenemos como unas 10 farmacias y no hay en ninguna. Uh-huh. Así que ellos se han notado esa escasez.
Claro, esto es importante, por eso lo estamos tratando hoy en Poniendo las Calles. Yo recuerdo cuando nació Carla, cuando nace mi hija, me acuerdo que la farmacéutica llevaba el control más o menos de la leche materna que le iba quedando. Entonces aparecías por la farmacia a comprar a lo mejor otra cosa y me dice, no te deben de quedar más de 15 cacitos, ¿eh? Digo, pero bueno, vamos a ver, Eugenia, este control que es. Dice, hombre, claro, es que tengo aquí apuntado cuando te llevaste los últimos botes.
Claro, claro, y tienen controlado un poco como más o menos por edad. Los niños toman una determinada cantidad de leche, pues ella podía hacer la estimación.
Claro,
qué
claro,
bueno, ¿eh? Que tengan hombre, claro. todo controladísimo.
Sí, sí, y yo que iba a lo mejor para unas gotas para el oído para mí y de repente pues tenía que comprar eso. Entonces llamaba a casa, oye, ¿hace falta leche? Y dice, pues sí, sí, hace falta, tráete.
Pues
oye, me lo llevaba, estaba muy bien. Oye, damos la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Es impresionante. En Novelda está Isabel Simarro Martínez. En Almendralejo, Ángel Gabriel Álvarez González. También se suma José Sánchez Barrera, Juan José Naranjo González y Ana Castillo. Se acaban de sumar, les damos las gracias y la bienvenida. Ahora mismo somos en nuestro Facebook 84.208 ponedores, se dice pronto, 84.208 ponedores. Si te sumas nos vas a ayudar un montón, yo te lo agradezco enormemente y encima te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida, pues ya no solamente a este jueves 1 de diciembre de 2022, sino a este programa de radio y a esta red social en la que tanto interactuamos con la audiencia. Ahora vea, están ocurriendo cositas, ¿eh?
Están ocurriendo cositas. A ver si lo pasamos también como ayer. Por cierto, he recuperado el sonido.
Bien, muy bien.
Y te voy a decir una cosa. Hay un momento que no se nos entiende nada. Solo son risas,
ya.
Ahogamientos y toses. O sea, y todo mezclado. Yo me estoy ahogando. Hay un momento que yo me estoy ahogando y haces tú. Digo, sí, madre mía. Claro. Este momentazo, la gente escuchando, diciendo, pero ¿qué está ocurriendo?
¿Qué está pasando? A mí, mi madre me llamó luego por la mañana porque me mandó un WhatsApp escuchándolo desde la cama, se tuvo que levantar a hacer pis la mujer. Y de verdad, pues no es normal.
Me parto. Bueno, pues ahí está. En algún momento lo volveremos a poner, esos grandes momentos de Poniendo las Calles. Me encanta cuando llega la época navideña, Pulpo, por muchos motivos. Y uno de ellos es porque es maravilloso todo el tema, todo este negocio que rodea a las cestas. Uh-huh. El tema cesta de Navidad.
Cesta de Navidad, ¿no?
Tema cesta de Navidad.
Sí.
Yo, antes eran las típicas, ¿no? Un jamón, uh-huh. algo de queso, uh-huh. turrones,
sí.
la botellita de sidra, un vino.
Bien,
en la época, en los 90, ¿no? Así te tocaba alguna cesta o participabas en algún sorteo. Pero últimamente estamos conociendo unas cestas que parecen la calabaza del 1-2-3.
Mm.
Tú ahí no sabes lo que puedes encontrar. Tan pronto te puede tocar un aspirador, como un coche.
¿Un aspirador?
Sí, sí. Y hasta un apartamento en Torrevieja. Ya hay cestas de este calibre.
Joder.
Tremendo.
Con lo que pesa un apartamento, ¿eh? Para meterlo.
Claro,
ahí.
Eso es lo sorprendente, que dices, ya lo llamamos cesta, pero realmente esto es un sorteo, como claro, otro cualquiera.
Claro.
Un ejemplo es la cesta que reparte Arturo Varela. Él es el dueño de una funeraria en Orense, uh-huh, y desde hace 5 años se le ocurrió pues sortear un lote de productos de una forma muy peculiar.
¿De qué se trata? Dime.
Bueno, lo primero de todo, y lo más curioso, y a mí, y también lo más grimoso, te puedo decir, es que los artículos van metidos en un ataúd.
En un ataúd, de verdad. Claro. Para mí ya empezamos mal, ¿eh?
Claro, ya empezamos.
Ya empezamos mal.
La cosa ya empieza a fúnebre.
Ya empieza de mal rollo.
Sí, sí. Te tengo que decir que da mal rollo por varios motivos.
Vale, ya llevas un ahogo, ¿eh? Dos.
Eso era una tosecita. Ahora luego va el ahogo. Que
el esputo.
Te quedas entrecortado. Bueno, la historia es que a mí me da mal rollo porque es un ataúd y que vayan ahí los productos metidos, pues como que dicen, no había otro recipiente.
Claro.
Punto número uno. Pero
no hay otro contenedor.
Eso
¿no?
es. Pero punto número dos. Lo que ocupa eso, que es que yo no tengo espacio.
Claro.
Vamos a ver. Claro. Es que llevarte un ataúd a tu casa.
Claro, y tú ponte un poco en la situación de quien te vea entrar en casa por el portal con un ataúd. Lo que puede pensar.
Yo también te digo, si eso entra en casa, se usa. Y se usa, pues yo qué sé, ahí dormiría cualquier niño. Ya tienes. Claro, o sea, si eso, todo lo que en mi casa ocupa espacio, yo vivo en una casa muy chiquitita.
Claro.
Todo lo que en mi casa ocupa espacio es porque se está usando. O sea, ya te digo yo que no entra nada inútil. Bueno, lo segundo es que además de los productos habituales de comida y de bebida en estas fechas, uh-huh, incluyen esta cesta el funerario. ¿Es el funerario? ¿Es un funerario alguien que regenta una funeraria?
Yo imagino que sí, ¿no?
Es correcto.
Yo imagino que sí.
Luego lo busco. Uh-huh. Bueno, hago como cuando leo, que me apunto las palabras para ver si son correctas. Bueno, la historia. Esta cesta tiene un televisor de 55 pulgadas. Uh-huh. Un patinete eléctrico.
Uf.
Tú imagínate.
Es impresionante esa cesta ya.
Una cafetera.
Bien.
Un robot de cocina, que son muy útiles. Y lo más curioso de todo es que incluye un juguete erótico.
Bebé, ¿cómo están ahí de golosos los dos?
La cesta de Navidad. Uh-huh. Pero, ¿tú cómo te quedas?
Pues un juguete
erótico.
¿Erótico para quién? Para ella.
Para que le toque la cesta.
Pero ¿y quién sabe quién le va a tocar la cesta?
Pues no tengo ni idea. No, no ha especificado el juguete erótico que viene.
¿Y si ya tiene?
Uh-huh, pues no sé, que lo revenda.
Que supongo, lo comparta, ¿no?
Supongo. Eso te puede pasar también con el robot de cocina.
Bueno, también.
Pero lo curioso es que venga esto en una cesta de Navidad. La gente es tremenda.
Sí, sí, la gente entra en cosas muy personales.
Sí, sí, lo mejor es que... Sí, la verdad es que sí. Lo mejor es que Varela quiere demostrar con esta cesta que a pesar de trabajar en una funeraria, son gente normal. Y esto me ha recordado mucho a lo que tú dijiste el otro día. Uh-huh. ¿Eh? Le pasa lo que a nosotros, que algunos que piensan que por realizar nuestra labor de noche somos raritos. Y lo que no saben es que somos raritos de fábrica. Uh-huh. Lo de trabajar de noche no tiene nada que ver.
Claro, que por nuestra condición vieron que éramos los idóneos para este horario de madrugada.
Para este horario, eso sí. La historia es que ellos igual, Varela explica que trabaja en una funeraria y que siempre han tenido como esa cosa de que todo el mundo piensa de ellos que son serios, que son gente triste, que es gente sin amor por la vida, gente de pocas palabras. Y a pesar de que su trabajo consiste en tratar con muertos, para nada, ellos son gente muy afable y muy divertida y son tan cachondos que ponen en marcha esta iniciativa de la cesta de Navidad. Pues ¿tú qué opinas de todo esto?
No, pues me parece fenomenal, sobre todo que sean originales. Ya verás cómo va a haber un montón de gente que nos va a mandar modelos de cestas que hayan en las que hayan participado, que les haya tocado o no, pero que han conocido y han optado a llevarse algún que otro, claro, algún que otro premio. Y vamos a alucinar,
qué
porque
guay.
Hay unas configuraciones de cestas increíbles.
Sí, sí, cuando llegamos a estas fechas siempre conocemos dos o tres en todo el país que son muy curiosas, muy, muy curiosas.
Es verdad.
Bueno, hoy Pulpo, yo sé que tú no eres mucho de esta música. No sé si nos vamos ya con música o me da tiempo. Sí, sí, sí.
Sí, sí,
me
sí,
dices, menudo. Yo sé que tú no eres mucho de esta música, pero la actualidad manda. Este señor que escuchas es Bad Bunny.
Bad Bunny.
Y ya es oficialmente el artista más escuchado del mundo también en 2022 con 18.300 millones de reproducciones en las plataformas musicales. 18.300 millones de reproducciones. O sea, que tú, la música que tú lanzas al mundo, se ha reproducido todas esas veces en este año. Sí. La gesta, he dicho también, porque la gesta la consigue por tercer año consecutivo. Lleva 3 años. Creo que es de los primeros artistas en conseguirlo. A él le sigue Taylor Swift y... pues te puede gustar más o menos, le puedes escuchar más o menos, pero esto supone darle una fuerza tremenda al castellano en todo el planeta, porque es el primer artista en español que se pone número uno en las listas de reproducción.
Siempre lo hemos dicho de estos artistas, ¿no?, que nos pueden gustar más o menos, pero en cuanto a nuestro idioma, a colocar el castellano, a colocar el español en multitud de plazas, nos viene muy bien. Y hay que reconocer que este hombre, que a mí me gusta más bien poco, pero reconozco que durante este verano del 2022 lo he pinchado en todas las fiestas donde he estado animando las fiestas patronales y los municipios y las empresas, y es un tío que funciona, a la gente le gusta muchísimo y se saben sus canciones, con lo cual no me extraña nada que ese dato de 18.300 millones de reproducciones en las plataformas musicales pues lo haya conseguido y certifique de una vez por todas, una vez más, que Bad Bunny es el artista más escuchado a nivel planetario, que se dice pronto. Con lo cual, no me quiero ni poner a pensar, Bea, ¿dónde estarían nuestros artistas de los 80 y de los 90, los Michael Jackson de turno? Con los medios musicales, con las plataformas que ahora tenemos, pero que hubiesen estado en marcha hace años. Hubiese sido la locura, porque el sentimiento musical era diferente hace 20 años. Y tenerlo así, tan plausible, ¿no? Que lo tienes ahí delante y ves directamente el número de reproducciones que llevas, es alucinante tener ese dato. Así que a Bad Bunny le felicitamos y sobre todo que lo compartimos aquí en Poniendo las Calles.
Pensando en todos los planes que hicimos, pero así fue el destino. Ey, tú sabes cómo soy, bebé, yo casi no jangueo y ahora salgo todos los días pa' ver si te veo, aunque sea de lejito con la juca y el perreo. Mañana voy a terapia, hoy vi pa'l teteo. Otro mensaje que escribí no envío, pero por si acaso lo guardo en mis notas. Alejandro San con el corazón partido y yo con el alma rota. Tanto consejo de amor que haya dado, pero parece
el teléfono es gratuito, es el 950-6006, teléfono que puedes marcar, que puedes utilizar para entrar en directo, y ya sabes que de esa manera es cuando te vas a llevar pues el diploma oficial de este programa de radio de Ponedor de Calle. Son y 37 las 4, hora menos en Canarias. Yo quiero mandar un saludo a la gente que está en las carreteras, la gente que está pues con alguna que otra enfermedad, la gente que sale ahora mismo a trabajar, la gente que está en el campo. Hay tantas y tantas situaciones donde tenemos ponedores de calles que desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte. Vamos a abrir el teléfono, Mariano. Vamos a ver quién ha marcado y ha tenido suerte de encontrar línea, que sé que hay un montón de gente que se queja de decir, Pulpo, es que no nunca me cogéis el teléfono. Es que llaman mucha gente a la vez. Y yo pido paciencia y pido disculpas a toda la gente que intenta coger línea y no ha podido ser. Pero mira, Milagros hoy ha cogido línea. Y ahí está, Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás y por qué?
Llamo desde Avilés.
Ah, muy bien, en Asturias.
Felicidades por el programa.
Muchas gracias. Y felicidades a ti por estar en Asturias, que es una tierra espectacular.
Sí, señor. Yo soy extremeña, pero vivo aquí hace muchos años.
Ajá. ¿Y por qué te fuiste a vivir allí?
Porque conocí aquí a mi marido.
Anda, golosa, ¿eh? ¿Y cómo le conociste?
Porque él veraneaba en Puente de Canto y allí nos conocimos y me vine para acá.
Anda que lo dudaste, ¿eh?
Me vino al paraíso natural.
Que es verdad. Y ahora despierta a las 4:38 de la mañana. ¿A qué te dedicas? Eso es porque estás currando.
Claro, soy cocinera.
Uh-huh. Ah, muy bien.
Ya hablamos varias veces, Pulpo.
Uh-huh. Hemos hablado ya en el programa por lo menos 2 o 3 veces, ¿verdad? Y ahora estás haciendo pinchos,
pues sí.
Me imagino.
Sí, señor.
Pues ya puedes empezar por la retahíla de los pinchos que has ido preparando en los últimos minutos.
Uy, pues ya tengo preparado carne guisada de ternera, lomo, pollo, huevos con bacon, tortilla de patata. Y siguiendo haciendo.
Qué barbaridad. Seguro que tienes uno que es el que más vendes y el que nunca puede faltar.
Pues sí, el de carne guisada, que a ti te gusta mucho el magro con tomate, pero
me encanta.
Es carne guisada. Uh-huh. Y el de pechuga, esos son ya fijos.
Son los clásicos, ¿verdad? Y seguro que esos pinchos es el desayuno de algún currante que te vaya a primerísima hora cuando abres. Y seguro que se mete un plato de carne en salsa y ese tipo de cosas, ¿verdad?
Pues sí, porque salen los obreros del turno de la noche y los que entran,
claro,
en Asteralia.
Claro, y es que esa gente tiene que comer bien, porque o han currado mucho o van para currar mucho.
Pues sí, 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 sí. Tiene ahí una jornada completa ellos.
Es verdad. Escúchame, ¿y para hoy qué tienes preparado en el sentido de decir, hoy esto es algo diferente que no lo suelo tener?
Pues el filete de ternera con queso de cabra, el rulo este que se llama, con cebolla caramelizada.
Qué
Luego está el pincho caliente a mediodía para el vermú.
Bueno, tocas todos los palos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Oye, y
la verdad que sí.
Los ingredientes, lo que es el producto, ¿cuándo lo compras? ¿O ya alguien te lo compra y tú te lo encuentras cuando llegas a currar en la cocina de madrugada?
No, lo voy comprando yo sobre la marcha.
Ah, bueno, sí. O sea que tienes un mercado cerca, ¿no?
No, me vienen los comerciales aquí y yo le voy pidiendo sobre lo que voy necesitando.
Ah, claro, claro. Claro, qué delicia. Y de pescado, sin embargo, no me han nombrado nunca nada, ¿eh?
Ah, sí, bueno, de pescado poco, más bien la raba de calamar y demás, pero casi todos son de lomo, pechuga, picadillo, todo esta cosa de bocadillo.
Y Milagros, ¿tú vas picando así sin que te vea nadie de vez en cuando estás haciendo los bocatas y estás haciendo los pinchitos, ¿vas probándolo ahí a escondidas o no?
¿Qué va, Pulpo? De tanta comida como tengo aquí, llega la hora de comer y es que no tengo... De tanto oler la comida, yo ya hago la comida y no ni la pruebo.
Ya, me imagino.
Porque ¿qué va?
Tienes que estar un poco como saturada, ¿no? De todos los días lo mismo, ¿no?
Sí, incluso hago la carne guisada, la tortilla, ya he hecho la sal o lo que sea, pero sin probarla,
punto, ¿no?
Ya
claro.
Es a ojo. Sí. Uh-huh.
Bueno, también es la experiencia, ¿no? Milagros, llevar un montón de años haciendo ese plato y triunfar, ya sabes más o menos por dónde van los tiros.
Eso es.
Qué bien, Milagros. Bueno, pues te voy a mandar el diploma de esta temporada, que no lo tienes, y te va a encantar, porque le hemos cambiado unas cuantas cosillas y te va a hacer mucha ilusión recibirlo.
Ay, qué bien, Pulpo. Además lo voy a poner en la empresa donde estoy trabajando, porque hemos cambiado de nombre y de empresario. Ajá. Pero yo sigo aquí a piñón fijo.
Muy bien.
Entonces lo voy a poner aquí para que lo vea toda la gente.
Di que sí, claro que sí. Y presume de tu condición de ponedora de calles. Escúchame, ¿cómo se llama el bar en Áviles? Que lo voy a buscar, a ver qué pinta tiene todo lo que
es. Se llama La Parada Obligatoria, en Trasona, Corbera. Parada.
Vale, Obligatoria Bar Áviles. Aquí lo estoy buscando en Google.
Enfrente de Asteralia.
Ah, enfrente de Asteralia, perfecto.
Oye, Pulpo, que voy a saludar a unos chicos que juegan aquí todos los días al billar. Se llama Gustavo y José. Y dice, Milagro, que te estamos escuchando hablando con el Pulpo y con Beatriz y Diego. Y dice, y no nos saluda. Digo, bueno, pues voy a dar un saludo el próximo día que hable con vosotros, con él. Uh-huh. Y saludo a todos los obreros que vienen por aquí.
Qué bien. ¿Y te cuidan mucho los obreros de allí de Asteralia? ¿Te cuidan?
Madre mía, me valoran mucho, me quieren mucho, sí. Yo me siento muy bien acogida aquí.
Qué bien, pues me alegro un montón. Dales un abrazo de nuestra parte, que son currantes y nosotros admiramos mucho a los currantes. Así que Milagros, de verdad, un abrazo muy fuerte. Ya te voy a decir feliz Navidad, porque ya estamos en diciembre y ya sí que voy a empezar a decir feliz Navidad. Y agradezco un montón tu fidelidad a este programa de radio.
Ay, yo también a vosotros. Felicito la fiesta y que sepáis que me acompañáis mucho por la noche, y un saludo muy grande también a Beatriz, a Diego y a todo el equipo, y sobre todo a ti.
Qué bien. Pues nada, te recojo ese abrazo para todo el equipo de Poniendo las Calles. Milagros, cuídate mucho. Muchas gracias.
Venga, vosotros también. Un beso.
Hasta luego, cielo. Adiós. Las 4:44, hora menos en Canarias. Enseguida nos metemos en el cine con Jerónimo José Martín.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Es una ley sólida para que se acabe con la impunidad.
¿Cuál ha sido la reacción de Sánchez y de todo el gobierno ante los estragos de la ley del solo sí es sí? Lo normal habría sido rectificar rápidamente y al comprobar que decenas de delincuentes se han beneficiado.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La ley nos obliga a los jueces a intentar revisar esa sentencia.
Pues no han rectificado nada. En las audiencias provinciales han dicho que no pueden evitar las rebajas de condenas con el nuevo Código Penal.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A 15 minutos de llegar a las 5 de la mañana, de las 4 en Canarias, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Ya has visto que la policía no ha hecho mucho caso. Nos habrán tomado por dos majaras, ¿sabes? Como no había cadáver.
No lo sé, solo sé que esto es un lío como una casa. No deberíamos estar aquí. A saber quién estará metido en esto. Quizás sea algo muy gordo, Carol. Quizás sea un nuevo Watergate o algo así.
Ya está aquí, angustiado y sudoroso, frotándose las manos compulsivamente y diciendo cosas un tanto inconexas sobre un asesinato, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a controlar nuestras paranoias y obsesiones.
Pues sí, y yo te lo agradezco. Lo que no entiendo muy bien es por qué hoy, justamente hoy, nos traes Misterioso Asesinato en Manhattan.
Pues mira, porque ayer cumplió 87 años su director, co-guionista y protagonista, Woody Allen, uno de los grandes del séptimo arte, que hoy está un poquito en horas bajas por hechos que acaecieron justo antes del rodaje de esta película. Como casi todo el mundo sabe, él nació en Nueva York el 30 de noviembre de 1935 y su nombre real era Alan Stewart Konigsberg. Y su carrera comenzó en la década de 1950 escribiendo chistes, guiones para televisión y publicando también relatos de humor. En los años 60 actuó como monologuista, diríamos ahora, no se dice allí en sí. Esa época, yo creo. Uh-huh. Y crea el arquetipo de personaje que siempre le ha hecho famoso, ¿no? Un individuo inseguro, nervioso, dado a las reflexiones así metafísicas, psicoanalíticas. Según él, su personalidad es bastante diferente, pero yo la verdad es que tuve la suerte de entrevistarle hace años en San Sebastián y me pareció exactamente igual al personaje neurótico estándar que él interpreta. No sé si estaba actuando allí
o
delante
no.
de mí para hacer ese personaje y resulta que él es súper distinto en la vida habitual, pero me da la impresión de que él está más cercano al personaje, ese arquetipo que suele interpretar.
Eso te iba a decir, o no, porque quizás es realmente como su personaje habitual. Jero, ¿cuándo dio Woody Allen realmente su primer paso, su salto al cine?
Pues mira, lo dio en 1966 con comedias ligeras, pero bastante divertidas, como What's Up, Tiger Lily, Toma el dinero y corre, Bananas. Pero se consagró sobre todo en los años 70 y 80 del siglo pasado con películas como Annie Hall, Manhattan o Delitos y faltas, que para algunos es una de sus obras maestras. En todas ellas combinaba detalles humorísticos, que es de donde él viene, con un fondo más dramático, más reflexivo, a menudo un poco cínico, pero con cierta hondura, o con bastante hondura a veces, tanto, digamos, antropológica como ética. Luego parecía que entraba un poco en decadencia, pero inició una segunda edad de oro, sobre todo con Maridos y mujeres, y sobre todo con Misterioso Asesinato en Manhattan, que es una comedia negra, divertida. A mí me parece de sus mejores películas, y desde luego ha servido de modelo para otras películas suyas posteriores, como Scoop, Midnight in Paris, Magia a la luz de la luna, que es otra de las películas que más me gustan de él. Según su biógrafo Eric Lax, Alex pone a esta película, a Misterioso Asesinato en Manhattan, en el quinto lugar de la que él mismo considera sus mejores películas. Es interesante este tema, porque la primera para él sería Match Point, probablemente para mucha gente también, La rosa púrpura del Cairo, la segunda, tercera, Recuerdos, cuarta, Broadway, Danny Rose, y la quinta sería, según él, Misterioso Asesinato en Manhattan. Bueno, en términos generales, Allen ha ganado 4 Oscar, 1 al mejor director y 3 al mejor guión original, y 9 premios BAFTA de la Academia Británica. Y en marzo de 2020, Arcadé publicó en Estados Unidos su libro de memorias, A propósito de nada, que lo editó en España Alianza.
Jero, son las 4:49, una hora menos en Canarias. Si te parece, recuérdanos a los ponedores el argumento de Misterioso Asesinato en Manhattan, por favor.
Pues mira, al divorciado Ted, que lo interpreta Alan Alda, su amigo Larry, que es Woody Allen, le busca pareja y la encuentra en Marcia Fox, que la interpreta Angélica Houston, que es escritora de su editorial, porque Larry es un editor, ¿no? Y mientras tanto, la esposa de Larry, Carol, que la interpreta a Diane Keaton, está desocupada, es la típica mujer inquieta y fabuladora, pues va descubriendo, ante el estupor de su marido al principio, y luego con su ayuda y la de más vecinos y más gente, una oscura trama de dinero y violencia entre los vecinos de su edificio. O sea, tú empiezas a tener como sospechas de la vecina del quinto y tal, cosas de estas, ¿no? Que ella supuestamente relaciona con un homicidio de una mujer madura que ha habido y que ella piensa que ha sido asesinada por su marido. También afirma que un anillo es una pista decisiva, que es lo que sucedía precisamente en La ventana indiscreta, la magistral intriga de Alfred Hitchcock.
Claro, claro, claro. Hombre, ¿hay algún que otro referente más fílmicos en la película de Woody Allen? Lo digo porque toca un montón de palos.
Bueno, hay un montón, porque él casi siempre habla de sus influencias europeas. Uh-huh. Ingmar Bergman, Federico Fellini, pero en Misterioso asesinato en Manhattan rinde homenaje sobre todo a películas estadounidenses. Por supuesto, a La ventana indiscreta, que ya la hemos citado, donde, si te acuerdas, el personaje James Stewart, L.B. Jeffries, sí, que es un fotógrafo convaleciente, que espiaba a sus vecinos por la ventana, sospechaba que uno de ellos había matado a su esposa. De ahí el referente directo de esta película. Y decide investigar el asunto con ayuda de Lisa, que es su novia, que era Grace Kelly. Por eso aquí hay un paralelismo de cómo la mujer empieza a sospechar y involucra al marido, que es Woody Allen, que es un personaje el de siempre, ¿no? En la escena en la que el personaje de Diane Keaton ve a su vecina supuestamente muerta en un autobús, hay un anuncio de la película de Alfred Hitchcock, Vértigo, de Entre los Muertos. Sí. O sea, que es bastante directa también la referencia. Woody Allen incluye también una escena de perdición, que es uno de los clásicos del cine negro, sale en un momento dado de la trama. Y luego, por supuesto, es clarísima la influencia del clímax final, que se desarrolla en un laberinto de espejos clavado al del final de La dama de Shanghái, que además se encuentra en la parte trasera de un cine donde se proyecta este clásico de Orson Welles, con lo cual es directísima la referencia. Luego, lo que ocurre en la proyección les ocurre también a los personajes protagonistas, o sea, exactamente igual que en la película de Orson Welles, ¿no? Otra escena, Larry y Carol discuten el asesinato durante la obertura de Guys and Dolls, que es una reposición del musical de 1950, protagonizado, por cierto, por Robert Alda, Alda, que es el padre de Alan Alda, que está en la peli, claro, que se estrenó en Broadway en 1992 y se prolongó hasta 1995, con lo cual bastaba con ir a una de las representaciones para grabar esa escena, ¿no? Y además era un homenaje, pues, a ese musical clásico. O sea, son un montón de referentes que siempre tiene Woody Allen en sus películas, y claro, por supuesto, con esa influencia muy directa en parte de su humor, que es un humor muy judío también, ¿no? Uh-huh. Que es la huella de Groucho Marx, ¿no?
Claro.
Con los diálogos impagables marcianos o marxistas, como dicen algunos, ¿no? En el caso de Woody Allen, pues aquí tiene uno de los más famosos, ¿no? Uh-huh. Aquel de no puedo escuchar a Barnes durante mucho tiempo porque me entran ganas de invadir Polonia, ¿no?
Es verdad.
Que dice su personaje, un momento van a la ópera y sale indignado de la ópera de Wagner diciendo:
hay muchas citas,
eso lo podría haber hecho perfectamente Groucho Marx, ¿no? Sí. Incluso Woody Allen en esta película rectifica una de sus propias citas, cuando dice: nunca volveré a decir que la vida no imita al arte, dándole la vuelta al viejo refrán, ¿no?
Sí.
Luego, según muchos estudiosos, yo hay que saber ya bastante, Woody Allen se inspiró bastante en esta película, en la novela La cena de los acusados, de Dashiell Hammett, que ya había llevado al cine en 1934, muy bien, por cierto, W.S. Van Dyke.
Esta película, hoy estamos hablando de Misterioso asesinato en Manhattan. ¿Qué tal fue acogida en su época? Porque es una película un poquito densa.
Pues mira, Woody Allen nunca ha sido un director muy taquillero, sobre todo en Estados Unidos. Siempre ha tenido mucho más éxito en Europa. En Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, sobre todo, recaudó 11,3 millones de dólares, que está por debajo del presupuesto de la película, que fue de unos 13,5 millones, pero muy probablemente con las recaudaciones internacionales cubrió gastos y dejó algún beneficio, que es lo que ha hecho casi todas las películas de Woody Allen. La crítica, sin embargo, la recibió muy bien, como una de las películas más frescas de Woody Allen. en nuestro queridísimo Rotten Tomatoes, hombre, son positivas el 94% de las 31 reseñas que han seleccionado, que le dan a la película una nota media de 7 sobre 10. Yo le subiría más, a un 7.5 o un 8. Como comedia que es, tampoco recibió demasiados premios, que es lo que le pasa a las comedias, ¿no? Pero bueno, Diane Keaton ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en comedia o musical y Angelica Houston el BAFTA a la mejor actriz de reparto. Y luego la película, como era de prever, ganó el premio César francés al mejor filme extranjero. En Francia adoran a Woody Allen, o adoraban, porque ahora está en horas bajas, pero bueno.
Del reparto, Jero, seguramente nos puedas contar algo.
Pues mira, Woody Allen escribió el papel de Carol Brighton, que es la protagonista para Mia Farrow. Por eso inicialmente iba a ser una mujer tranquila, sosegada, como los personajes que la actriz solía interpretar. Y como James Stewart en La ventana indiscreta, que también es un personaje de ese estilo. Pero entonces, claro, Allen en esa época inició su relación con Sun Ji, su actual esposa, que entonces era su hija adoptiva, ¿no? Sí. Claro, Farrow rompió con él y ambos iniciaron una durísima batalla por la custodia de sus tres hijos y por la acusación de abusos por parte de ella y tal, que, en fin, esto todavía sigue coleando, ¿no? Y así que Allen tuvo que cambiar el plan inicial y recurrió a su antigua compañera sentimental y musa, Diane Keaton, ¿no? Con la que no trabajaba desde Manhattan en 1979, aunque la actriz había hecho un cameo pequeño como cantante en días de radio. De modo que Allen convirtió a su personaje, lo cambió bastante, la convirtió en una mujer dinámica, hiperactiva, claro, como es la propia Keaton.
Claro.
Y tras superar el pánico inicial en su primera y difícil escena con Alda, que parece ser que fue muy complicada, pues ya Keaton y Allen volvieron a su antiguo ritmo de trabajo, sereno, tranquilo, había mucha, digamos, complicidad entre ellos, ¿no? De hecho, Angelica Houston dijo que el set estaba extrañamente libre de ansiedad, introspección y dolor, porque me da la impresión de que habitualmente suele ser complejo Woody Allen, claro, en las... Y lo atribuyó en gran medida a la presencia de Diane Keaton.
Sí.
Dice, Woody aparecía en el tráiler de peluquería y maquillaje para burlarse del look de Diane y sus grandes libros de fotografía todos marcados diligentemente con papel adhesivo amarillo. Se ve que Diane Keaton responde perfectamente al arquetipo de intelectual de neoyorquina, ¿no? Sí. Con Diane estaba abierto y accesible, ¿no? Él me dijo en la entrevista aquella que le hice, dice, mira, yo en general uso primeras tomas porque cada vez que le doy una indicación a los actores, lo estropeo. Entonces, casi siempre me quedo con la primera toma. Por cierto, que en la película Zack Bratch, que tenía entonces 17 años, apareció en una escena como Nick Lipton, el hijo de Larry y Carol. Años más tarde, el que hoy es un famoso actor y cómico, declaró, cuando miro esa escena ahora, todo lo que puedo ver es el terror en mis ojos.
Wow. Sé
que el pobre estaba asustadísimo de estar en el cine dirigido nada menos que por Woody Allen.
Claro, ya me imagino. O sea, que podemos decir, Jero, que fue un rodaje sin grandes incidencias.
Eso parece. Se rodó en el otoño de 1992, todo en Nueva York, en las calles de Greenwich Village, en el Upper East Side y en el Upper West Side. Y el apartamento de Larry Cole, en concreto, está en el 200 de la East 78 Street, entre la segunda y la tercera avenida. Lo digo para los que sean mitómanos y vayan a Nueva York, que se acerquen.
Hombre, claro, hay mucha gente que hace eso, ¿no? Acercarse donde se rodan las grandes películas y se hacen fotos y se meten un poco en esos ambientes. Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, la próxima semana continuamos. Yo te doy las gracias por poner Las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me vuelvo a Chamberí, donde estoy investigando desde hace tiempo una oscura trama de tráfico ilegal de jamones de jabugo en torno al popular mercado de Alonso Cano. A ver, ojalá, qué pillo.
Disfruta de Chamberí, que es un distrito maravilloso en Madrid. Cuídate mucho. Ahora mismo son y 58, las 4, las 3 en Canarias. No te alejes de ese programa de radio porque en unos minutos nos va a visitar en ese estudio el Langui. Tiene tantas cosas que contarnos en torno a la discapacidad, en torno a la música, en torno a los grandes proyectos y encima tiene nuevo disco. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Tenemos todavía una hora de radio en directo por delante. Estamos hablando también de los medicamentos, de las farmacias, de si te conocen o no. Es una pasada la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Dale a seguirnos, que yo vea que tu nombre me aparece aquí y a la vuelta te menciono para darte las gracias y la bienvenida.